Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a Palabra Pública, Letras para el Debate. En este viernes estamos nuevamente conversando sobre temas de contingencia que han sido noticia esta semana, pero abordados desde una perspectiva más larga, como nos gusta hacerlo acá en Palabra Pública. Y esta semana estamos con una invitada fabulosa para esa conversación.
Estamos con Diamela Eltit, escritora y académica, Premio Nacional de Literatura 2018. Diamela Eltit fue profesora titular en la Universidad Tecnológica Metropolitana y actualmente es Distinguished Global Professor, perdón por esa pausa, de la Universidad de Nueva York. Entre las distinciones que ha obtenido están la beca Guggenheim en 1985, el Premio Iberoamericano de Narrativa José Donoso en 2010 y ocupó la cátedra Simón Bolívar entre 2014 y 2015 en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ha sido profesora visitante en las universidades de Berkeley, Columbia, Stanford, Johns Hopkins, Virginia y Pittsburgh. Ha publicado más de 20 novelas y ensayos, entre las que destacan Lumpérica, Por la Patria, Vaca Sagrada, Fuerzas Especiales y Sumar, que es la última del año 2018. Su obra ha sido traducida a más de 5 idiomas.
No es fácil presentar a Diamela con ese extenso currículum. ¿Cómo estás, Diamela? Bienvenida a Palabra Pública.
Muy bien, muchas gracias y felicitaciones por el programa que están haciendo.
Muchas gracias por estar acá, Diamela, y por tus felicitaciones. Quisiéramos partir preguntándote un poco sobre tu rol como escritora y cómo lees la realidad desde ahí. Varias veces has dicho que escribir para ti ha sido una forma de salvataje, por una parte, cuando viviste bajo la dictadura, y por otra, en los tiempos que corren, ya que la vida hoy te parece un poco burocrática y quizá un poco lineal. Aquí van dos preguntas respecto a eso. ¿Quedan resabios de esa forma en que te enfrentabas a la escritura en los 80, de esa urgencia de escribir para salvarse? Y por otra parte, ¿qué significa para ti escribir hoy?
Mira, en realidad, efectivamente, por cuestiones epocales, me correspondió escribir bajo dictadura, porque yo era joven cuando fue el golpe de Estado. Entonces era mi tiempo, yo estudié literatura y de hecho seguía estudiando literatura en el golpe. Entonces, en realidad, para mí la escritura es un espacio de libertad en relación a todo, ¿no? A todas las ordenanzas sociales que van desde lo familiar, por decirte, laboral, tú te separas de eso, ¿no? Que por supuesto es importante para la vida de cada una, indiscutible, pero también son una suma de obligaciones. En cambio, la literatura es una decisión que tú tomas, que podría escribir o no escribir. Y una vez que escribes, pues, para mí, desde mi perspectiva, el gran aporte personal que tiene eso es que tú entras en un espacio otro donde tal vez de los pocos lugares donde puedes decidir, porque de una realidad que está muy decidida fundamentalmente por las instituciones.
Es interesante también leyendo entrevistas tuyas o textos tuyos que hablas de esa palabra de salvar, que la escritura salva y te ha salvado. Por eso también queríamos preguntar por eso, ¿por qué esa palabra? ¿Por qué salvar? ¿Por qué te salva de algo?
Claro, no es que te lleve una vida más feliz, porque en realidad eso sería...
No es como un salvavidas en ese
claro,
sentido.
Claro, no sería inexacto, no está bien. Sino más bien, yo pienso que en general las vidas están bastante pauteadas y su dirección, sobre todo, digamos... con la instalación del capitalismo de manera más clara en el siglo XVIII, el sujeto llegó al mundo para cumplir una cantidad X de obligaciones, ¿no? Más allá de su género, las obligaciones estaban. Entonces, lo que no el sistema no está interesado en absoluto en es en la escritura literaria. No, el mundo no está pensado para que tú escribas literatura. Entonces yo pienso que es una insurrección escribir literatura al sistema. Para el sistema es una insurrección y es un juego también con el tiempo, ¿no? Porque tú tienes que sacarle tiempo al tiempo, a un tiempo que está pactado en obligaciones, ¿no? Escolares al principio, después familiares o más adelante institucionales, después laborales y después, ¿no es cierto?, la muerte, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido, yo creo que uno se salva de la burocracia de la vida, porque la vida a mí en general me parece muy burocrática en sus ordenanzas.
¿Y ves esa insurrección en otros escritores y escritoras contemporáneos? Te lo pregunto porque el mundo editorial probablemente hoy día está mucho más institucionalizado de lo que solía estar. Hay plazos más estrictos, formas de edición más distintas, temas sobre los cuales se vende en literatura que son distintos. ¿Ves esa insurrección hoy entre otros escritores y escritoras?
Mira, yo pienso verdaderamente que hay muchas editoriales ahora, lo que es un... Soy todo independiente y eso tiene que ver con la impresión de libros es más económica que lo que fue hace 40 años atrás, evidentemente, ¿no? O sea, ha sido más económico, entonces incluso tú puedes entrar en una máquina y al otro lado sale el libro impreso, puedes imprimir un solo libro. Eso ha cambiado las reglas de la edición, hay muchas editoriales. Ahora hay mega editoriales que son complicadas porque ellas, yo diría que escriben los libros. No los escritores, sino las editoriales, porque siempre la editorial tiene una beta, si bien es una beta comercial, también tiene una beta cultural. Pero hay otras editoriales más preocupadas de la beta comercial y por lo tanto, de alguna manera ordenan, entre comillas, de una manera fina y no directa, libros. Y tal vez eso está más relacionado con literatura y trabajo, que tú haces un libro para que se venda y ese libro además te permita un salario. Pero hay otras editoriales que no es ese su tema, eso es lo que me parece más interesante, y escribir sin un mayor rédito comercial, si bien es dramático porque la gente debería vivir de lo que hace, porque en fin, todos los oficios apuntan a que tú vivas de lo que haces. Pero por otro lado también te permite una no vivir de la escritura, te permite una libertad bastante amplia.
Diamela, para abordar un poco la actualidad, en tus libros has reflexionado sobre los abusos de poder dentro de la sociedad chilena y has dado espacio a figuras que en general son postergadas y marginadas, como por ejemplo, no sé, mano de obra, impuesto a la carne o fuerzas especiales. Hoy surgen y se popularizan figuras que parecen avalar ciertos abusos de poder y formas de marginalización social, como sería el diputado José Antonio Kast, que acaba de fundar el Partido Republicano. Te queríamos preguntar cuál es tu opinión sobre el auge de estas figuras y por qué crees que la memoria es tan frágil en un país que vivió y que sabe en carne propia lo que es la derecha más dura.
Mira, yo creo que este es un fenómeno global, que no es casual que el mundo gire de pronto hacia un lado y no hacia otro, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en fin, en la depredación de América Latina por muchos años, y de pronto, ¿no es cierto?, cuando se levanta América Latina y cambia el curso de los acontecimientos buscando, digamos, la propiedad, lo que se llamó, de las materias primas, ¿no? Después viene una otra onda bastante masiva de golpes militares, que no fue solamente en Chile, sino fue una cosa más amplia. Y yo creo que hoy día efectivamente hay una derechización del mundo y esa derechización está en un horizonte populista, Italia, Estados Unidos, uno ve esa línea populista y nosotros también tenemos un representante en Kast representa esa dirección del mundo que no es, es parte de un todo, ¿no? Pero también en esa, por supuesto, la figura de Cass es peligrosa porque es una serie no es. Más que sí, o sea, él tiene claro el capital. Y todo lo demás es no, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con el cuerpo, con las diferencias, en fin, con las mujeres. Recuerdo haber leído una entrevista de su esposa que me pareció significativo, donde dice que su primera cita con él fue a misa, ¿no? Eso marca un espacio, no es, si bien es anecdótico, no es inocente. Entonces, yo pienso que está en un fenómeno global, pero también hay que preguntarle a los partidos, sobre todo la centroizquierda, la izquierda, que en qué vacío se genera esto, ¿no?
¿Qué es lo que han dejado de ofrecer? Claro. Porque además acá tiene mucho apoyo popular.
Por eso. ¿Qué pasó con su conexión con los sectores populares? A esta altura uno podría pensar en una desconexión que permite que esto ocurra, ¿no? Entonces, primero pienso, para terminar, que no es solamente local, es más que eso, que es la frente a una situación muy complicada que vive el planeta, con una concentración de riqueza nunca vista, que hace que la palabra futuro pierda su sentido. Yo pienso que Casta en esa línea de ofrecer lo que no se puede cumplir, basado en un autoritarismo feroz. Entonces esa figura, pero la gran pregunta, fíjate, no es a Cast y su extrema autoritarismo, sino más bien qué pasó con los partidos chilenos tan luchadores, conectados, populares, donde ya prácticamente no dio nada de eso.
Claro, es lo mismo que pasa en distintas partes del mundo. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Esto es Montague Bay de No Name. I think I really wanna go someday. I wanna fall in love in Montego Bay. I know my heart is wherever he may stay. I think I really wanna go someday. I wanna fall in love in Montego Bay. I know my heart is wherever he may stay. How's it feel to be a woman? I can't believe I found you in time. I had a dream on crosses for you and me. Sunny on my lap, holiday on my back. How sweet be
to me, say, hold up, slow up, roll up, dance low, baby, smoke, niggas off the gasoline, smoking backwoods in the backwoods, up and lavishly, ooh, ooh, that's my Montego Bay, I know my nigga like me, I know he cook his curry spicy, I know he eat me like I'm wifey, you know my hotel overpricey, so he gon' fuck me like I'm Oprah, classy bitch, only use a coaster, now I'm swimming in the money with a ducky too, reading Toni Morrison in a nigga canoe, cause a bitch really about freedom, cause a bitch sucking dick in a new Adidas, and yes, I'm problematic too, and yes, I lick him up, oh yes, I really do. Protection is a wave, wave, cause we be open too. Jamaica, thank you for my baby, I'm in love with you.
Thank you. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, con la ganadora del Premio Nacional de Literatura Intelectual Pública Académica, Diamela El Tit. Diamela, a propósito de uno de tus libros que mencionábamos hace un rato, Fuerzas Especiales, a propósito de ese nombre, esta semana ha hecho noticia la irrupción de carabineros en el Instituto Nacional, en el contexto de una movilización estudiantil que ha escalado y que aún no alcanza consenso entre, por una parte, las demandas de los estudiantes y cierto sector de los apoderados, y el municipio y también la dirección de este liceo. ¿Has seguido ese tema? ¿Qué piensas sobre este conflicto y la manera en que ha sido abordado desde los medios de comunicación y la forma en la que se está abordando?
Mira, a mí me impresiona, especialmente el ministro del Interior, hablando del Instituto Nacional, porque él toma toda una retórica dictatorial, muy, muy conocida en la dictadura cuando habla de terrorista, tiene un discurso centrado, digamos, en una amenaza letal, digamos, por parte de los alumnos, ¿no?, que va a perjudicar al país, que es amenazante para el conjunto del país. Pero desde luego la gran pregunta es por supuesto, el alcalde Alessandri, que infiltró detectives en el Instituto Nacional para hacer investigaciones, los puso infiltrados. Lo que a mí me parece, fíjate, grave que infiltren autoridades en un colegio, sobre todo en un colegio tan emblemático, bueno, en cualquier colegio, sin excepción, pero especialmente en un colegio emblemático como el Nacional. Ahora, uno llega a pensar, tal vez de una manera que no puede ser comprobada, que lo que hay detrás de todo esto, mediante el hostigamiento permanente de estos estudiantes, con la revisión de mochilas, con amenaza, etcétera, etcétera, es debilitar el Nacional, ¿no? Recordemos que el Nacional es uno de los mejores rendimientos, especialmente en la PSU, y ese rendimiento lesiona a los colegios particulares.
¿Y quiénes, ¿no?, crees que están interesados en el fondo en estigmatizar de esta manera al Instituto Nacional?
Mira, más que estigmatizarlo, porque es sino debilitarlo. Yo creo que el punto es hacerlo menos preciso de lo que ha sido la historia, sobre todo en su rendimiento. Yo creo que lo que hay detrás es debilitar el Nacional, porque el Nacional es una amenaza para todos los colegios particulares, porque hay una educación de excelencia pública gratuita que puede competir perfectamente con colegios de alto pago, de unos pagos que de repente son inauditos. Entonces, porque hay que ver que hay Alessandri partió con lo que ha hecho es una serie de amenazas. Lo que hace es amenazar al Nacional. Ahora, estos jóvenes, que son, por supuesto, adolescentes, que tienen energías, no pueden sino responder. Ahora hay respuestas mejores que otras, pero la situación de amenaza que vive el Nacional yo no la he visto nunca. Y precisamente en un colegio de muy buen rendimiento. ¿Por qué amenazar de esa manera uno de los mejores colegios chileno? Y yo creo que es porque molesta el Nacional y su productividad molesta, eso es.
Y además se produce un desplazamiento también de la discusión respecto a los temas urgentes de la educación pública, porque lo que se puede comprender a partir de la manera en que se cubre este tema, por ejemplo, es que el problema más acuciante de la educación pública en Chile es la llamada violencia de parte de los estudiantes, cuando sabemos que hay otros problemas que son absolutamente más extensivos a todo el carácter de la educación pública y a lo que ofrece efectivamente a los estudiantes hoy día.
Bueno, obviamente el Nacional es una especie de chivo expiatorio, ¿ya?, donde curiosamente un colegio tan histórico ha sido ahora lo que fue el faro de la nación, como decían ellos, ahora es la oscuridad de la nación. Entonces eso hay que seguir pensándolo, y ya sabemos que desde la época de Pinochet sí hubo una destrucción de la educación sistemática. Los gobiernos de la Concertación no lograron apuntar con exactitud a mejorar esto, ¿no? Los colegios se fueron se fueron marginalizando los colegios de sectores vulnerables, parece que se merecían situaciones vulnerables, ¿no? Entonces hay una injusticia educacional gigantesca, donde también sacaron profesores express, las universidades pues dejaron, la Chile fue segregada, sacaron de la Universidad de Chile pedagogía, en fin, hubo una política de desarmar la educación pública que nunca cesó, que hoy día se sigue profundizando con cosas, digamos, caricaturescas, como sacar historia y educación física en un país que está dando una tasa, por ejemplo, educación física de obesidad preocupante, ¿no? Entonces, a mí no me parece inocente nada de lo que está pasando, y creo que sigue en pie esta destrucción de la educación pública por los liceos subvencionados, donde haya pago a costa de lo que sea, aunque sean poquito, pero pago haya.
Donde incluso se ha llegado a defender el derecho de los padres de pagar por la educación de los hijos.
Sí, que los como el pago como lo pago es igual mejor, gratuidad es igual peor. Entonces hay una situación muy y la violencia sobrenacional ha sido incesante. Yo no creo que sea gratuita, y que están hostilizando a esos alumnos de llevarlo a un punto cero, ¿no? Un punto cero. Eso es muy, muy visible. Y los diarios, pues, ya sabemos dónde están alineados. Ha costado mucho que pongan algo sobre la huelga de profesores. En Nacional solamente el gran estigma. Ahí están los destructores de la sociedad chilena, estos estudiantes de 15 y 16 años. Entonces, es una política. La ministra Cubillos, que no va a las reuniones con los colegios profesores. Alessandri, que no deja de amenazar, es cómico, no deja de amenazar, está que pague los apoderados. Todos los días saca una amenaza nueva. Entonces, un sujeto bastante violento como alcalde.
Uh-huh. Diamela, para entrar en otro tema, tú has dicho que no estamos de acuerdo con el todos, todas y todes. Es una pregunta muy simple, en realidad. ¿Cuál es tu postura frente al uso del lenguaje inclusivo, que ha sido muy controversial, muy discutido, y que divide las aguas entre quienes piensan que es necesario y otros que piensan que es un atentado contra la lengua? ¿Dónde te sitúas tú? ¿Qué piensas de esto?
No, yo creo que hay un error. Yo no estoy de acuerdo con el todos, todes, porque pienso que se repite lo mismo. Lo que yo estaría de acuerdo con que fuera todes, porque todas remite, bueno, a femenino, todos masculino, y todo lo que queda. Entonces, si se tratara de algo radical, un nuevo uso lingüístico, debería acabar la diferencia de género, y todes, ahí caben todes. Vale decir, todas y todos caben en todes. Por eso dije que no estaba muy de acuerdo con eso, porque lo lógico, si tú quieres realmente hacer un cambio radical, tendrías que eliminar los géneros, ¿no?
Claro.
Para llegar a otro espacio donde efectivamente quepa todo, como por ejemplo en todes. El lenguaje ha cambiado, está siempre en proceso de cambio, y por lo tanto no hay que asustarse de emprender aventuras lingüísticas, porque el mundo se ha basado en eso. Si tú lees, el castellano empezó en Castilla, pues es una lengua de un sector. Si tú lees obras del siglo XI que están escritas en castellano, no entiendes nada. Y si tú comparas eso con lo de hoy, el viaje del lenguaje ha sido permanente. El lenguaje es móvil, es intenso, y en parte porque tiene que ver con usos. A eso me refería. Pero si vamos a entrarle a romper estos paradigmas, porque todas y todes, todos y todas mantiene la simetría. Cuando hablamos de todas, no es lo mismo hablar de todos. ¿Por qué no dejamos todes?
O sea, igual margina, dices tú, de alguna manera.
Pues. No, porque ya viene,
claro que sí,
ya viene marginado el toda.
Y en ese sentido, ¿tú crees que debería ser como el lenguaje el que modifique la realidad, o la realidad que modifique el lenguaje?
El lenguaje es realidad. Todo lo que no tiene nombre no existe. O sea, solo existe lo que puede ser nombrado. Y por eso, en la medida que el lenguaje nombra, las cosas van teniendo existencia, ¿no? Uh-huh.
¿Crees que eso está detrás de quienes sienten miedo, por ponerlo de alguna manera, frente a estos cambios en el lenguaje, de que comiencen a existir y a visibilizarse nuevas realidades? Lo pienso desde la perspectiva de ciertos sectores conservadores que se espantan mucho con estos cambios del lenguaje, por ejemplo, el que nombra a todes.
Mira, yo creo que el lenguaje cambió ya. Lo que ocurre es que las instituciones, como tú sabes, siempre van mucho más atrás que las energías sociales, siempre ha sido así. Si tú lees el tipo de escritura que hay en Twitter o en mail, o en no tiene nada que ver con la escritura, entre comillas, académica. Pero cuando tú lees, entiendes muy bien todas las nuevas formas de escritura, porque de alguna manera nos pertenecen, si no, no entenderíamos, ¿no? Entonces estamos en un momento de un gran cambio lingüístico, un gran cambio lingüístico. Cuando ponen Q en vez de qué, tú entiendes qué, ¿no? Tú lees qué, con claridad meridiana. Entonces hay que estar abierto a los cambios, porque los cambios no dependen de que alguien diga no. Ojalá dependiera así, que la realidad tú dijeras no, entonces se paraliza lo que está pasando. No, el lenguaje está cambiando de una manera muy veloz, y ahora como intervención política, intervenir políticamente el lenguaje, a mí me parece bien, junto con las de usos, de síntesis, como son estos, el mail o el Twitter, qué sé yo, que necesita vértigo, rapidez, pero también puede haber intervenciones políticas como el todes, por ejemplo, porque es más radical eso, te cambia, te rompe la división genérica.
La discusión por el lenguaje inclusivo se popularizó, se masificó de alguna manera, después de las movilizaciones feministas que comenzaron en mayo del 2018 entre estudiantes universitarias de todo el país. ¿Cómo interpretas tú la resignificación de la palabra feminismo a partir de eso, que durante décadas fue tan duramente castigada y que hoy pareciera hacerle sentido a todo el mundo? No sabemos si es desde lo políticamente correcto. ¿Correcto? ¿O les hace sentido realmente? ¿Cómo lees esa resignificación de la palabra?
Mira, yo creo que hay un sector social formado por hombres y mujeres que la palabra feminismo la usan más de manera oportunista, ¿no? Con el fin de participar y poder también operar con esa palabra hacia otra dirección, ¿no? En otra dirección. A mí me parece que efectivamente fue muy interesante el movimiento de las mujeres jóvenes, lo que algunos hablan de un cuarto feminismo, cuarta ola, ¿no? Yo pienso que la tercera, porque el feminismo de los 90 no tuvo cuerpo, por decirlo. Entonces, estas chicas politizaron el cuerpo. Por primera vez dentro de los movimientos feministas, el eje fue el cuerpo, ya no como un objeto o como una realidad corporal, sino como, en todo el sentido también simbólico, como un espacio político que le pertenece a cada cual, ¿no? Entonces, eso que lo sacaron incluso de la sexualidad para ponerlo en el marco de las decisiones. Ahora, ¿cuál es el problema que acecha a este feminismo, esta ola feminista? Es, yo pienso que, por supuesto, hay que luchar por derechos, ¿no es cierto? Derecho al aborto, derecho a la diversidad, derecho a todos los derechos posibles. Pero eso también lo comparte el feminismo liberal. El feminismo liberal se funda en derechos. Ahora, lo que hay debajo de eso es que en términos sociales, las que ocupan los lugares más vulnerables en todas las áreas del espacio social son las mujeres. Entonces, por lo tanto, para que este feminismo se incorpore como una realidad otra, tiene que cambiar el sistema, y entre eso el sistema económico, pero también todo el orden institucional entero, desde la familia hacia adelante, ¿no? Entonces, esta es una tarea mayúscula, lenta, pero no se puede perder el horizonte, que en este momento el capitalismo el capitalismo no contempla a la mujer. Nunca ha habido una concentración de riqueza de tal magnitud como la que hay hoy. Caben en los dos dedos de la mano los dueños del mundo. Una acumulación de riqueza que yo la veo más cercana al mal de Diógenes, porque acumular por acumular por acumular. Bueno, tenemos un presidente acumulador de riqueza, pero ahí no está la mujer, ¿no? Entonces hay que pensar ese sistema, pero también hay que pensar cómo se construye, digamos, la simetría, y ahí entonces hay que revisar todas las instituciones para repensarlas enteras, ¿no?
Volveremos más con este tema tras una breve pausa. Estamos conversando con Diamela Eltit, escritora, académica y Premio Nacional de Literatura 2018. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en Radio Universidad de Chile 102.5, conversando con la escritora Diamela Eltit. Diamela, antes de la pausa, tú hablabas sobre cambios en el orden institucional y cómo esto incorpora a las mujeres desde distintas perspectivas. Tú mencionabas también qué pasa con el feminismo liberal. ¿Qué crees que debería pasar en términos institucionales en Chile para poder cumplir con las expectativas de los movimientos feministas hoy día?
Bueno, yo pienso que, como te dije, que es una tarea muy, muy intensa y extensa, ¿no? Que efectivamente ahora se puso un punto, que es el cuerpo joven que pusieron las estudiantes. Pero verdaderamente hay que pensar varias cosas. Que ¿por qué, si las mujeres somos prácticamente la mitad del mundo, no se ha podido cambiar una estructura de dominación persistente en toda la historia de la humanidad? Una de las respuestas posibles, habrá otra, es que las mujeres internalizan en ellas mismas las voces de la dominación. Y por lo tanto, al internalizarla, las actúan y de alguna manera reproducen, son las voceras, digamos, del sistema masculino, que es el sistema, digamos, dominante. Por otro lado, está todo pensado para una fórmula de género débil frente a otra fuerte. Estoy pensando en los juguetes no son inocentes. Si tú le regalas a una niña una muñeca cuando vas a verla cuando nace, le estás regalando en verdad la maternidad, una obligación, porque además estas niñas pequeñas tienen que peinar a la muñeca, bañar a la muñeca.
La obligación de cuidarla.
Pasarla, él le regala el cuidado, la crianza, la maternidad y la crianza y el cuidado. A un hombre es poco frecuente que le regalen una muñeca, más bien le van a regalar un auto. Y el auto remite al yo y al espacio a manejar. Y el que maneja, maneja, y el que no maneja, no maneja. Entonces, eso no es casual, eso es parte de un sistema de construcción de identidades donde una identidad es más poderosa que otra. ¿Cómo hacerlo? Porque si bien yo comparto en un punto con Beauvoir, que dice, no se nace mujer, se llega a serlo, pero también ella está hablando en el sentido de cómo habitar el mundo, ¿no? Se llega a hacerlo una vez que se ven las limitaciones para evitar ese mundo. Pero yo creo que entre la sexualidad, mujer y femenino, ya está muy unido, ¿no? Que ya no hay diferencia, y no estoy segura si no está escrita esta mujer de antes de nacer, si ya las instituciones la han escrito previo a su propio nacimiento. Entonces, por lo tanto, el movimiento que hay que hacer es muy grande, que es desestabilizar las zonas, todas las zonas que están en los espacios familiares. Desde las instituciones chorrean y por lo tanto inoculan también en los espacios familiares. La iglesia, no tenemos que pensar mucho para saber que es misógina y que pone a la mujer, como lo dijo muy bien un obispo que duró muy poco, a los pies, ¿no? Dijo que tenía que estar a los pies. La ley, no somos iguales, hombres y mujeres. Entonces, la familia, la escuela es terriblemente discriminatoria. en todo orden de tiempo. Yo misma estudié literatura, bueno, estudié toda mi vida literatura, ha sido mi tiempo, mi mundo, y verdaderamente el canon era de escritores. Y el punto es que eso estaba naturalizado. Las mujeres que escribían estaban en otro orden. Y hoy día la lucha de las mujeres también escritoras ha generado también un espacio que son las mujeres escritoras, ¿no? Pero que si tú amontonas a las mujeres como mujeres escritoras, lo literario queda en el mismo lugar de siempre.
Queremos justamente preguntarte sobre eso, porque hace muy poco se fundó el grupo AUCH, que es Autoras Chilenas, que se define como un colectivo de mujeres diversas relacionadas con el mundo del libro, y que nace a partir de esta iniciativa de Cuestiona tu Canon, que fue un impulso para repensar el canon literario. Leyendo cosas que tú has escrito, tú en 2017, en el encuentro de escritores latinoamericanos en Nueva York, dijiste algo que es muy interesante a la luz de todo esto que está pasando, que cuando las letras se definen genitalmente se llaman escrituras de mujeres o mujeres que escriben, lo que ocurre es que triunfa el desplazamiento de lo cultural a lo orgánico y se genera una despertenencia a la letra y una pertenencia total a la biología. ¿Qué opinas del hecho de que se creen este tipo de organizaciones? Y justamente para retomar lo que estás diciendo.
Mira, bueno, siempre yo voy a pensar que toda organización es buena, ¿no es cierto? Eso, yo misma hace más de 30 años fuimos las encargadas de hacer con un grupo de 5 o 6 mujeres el primer congreso de literatura de mujeres, que fue el 87.
El 87, sí.
Ya habíamos pensado, por supuesto, todos los signos, ¿no? Pero, sin embargo, es interesante pensar y repensar. Creo que también hay que repensar lo pensado, ¿no? Yo hoy día, yo pienso que se producen... varias cosas, hay varios efectos ahí, ¿no? Uno, que el gueto se amplía, pero se mantiene. Estas son las literaturas de mujeres, y esta es la literatura, donde sin mujeres, pongámoslo de esa manera. Después, efectivamente, ahora hubo una cosa interesante, porque hubo un premio Vargas Llosa, y muchas mujeres, bueno, yo firmé también, estaban en contra porque había pocas mujeres, porque los premios...
Era la Bienal Vargas Llosa,
sí,
¿no? Una cosa así.
En mujeres, sí, etcétera. Pero firmé, en cierto modo, por inercia. A ver, pongámoslo otra manera. Porque tenía que firmar y porque me interesaba firmar contra Vargas Llosa por su política, digamos, terrorífica que tiene. Pero creo que hay... que la gran tarea es democratizar el espacio, no volver a dividir mujeres escritoras, hombres escritores, porque ¿qué podría pasar? Primero, no hay que esencializar a las mujeres, no todas las escritoras somos iguales, no todas escribimos lo mismo, entonces hay que ver la letra, y para eso letras de todos, la letra como insumo, como producción social, no de ninguna manera... biologizarla, ¿no? Por otro lado, nada garantiza que mujeres premien mujeres, en parte porque estamos bastante colonizadas, incluye escritoras. Segundo, sería dramático que hombres premien hombres y mujeres premien mujeres, porque se vuelve exactamente a lo mismo.
Claro, lo literario queda afuera.
Sí, la lucha es democratizar la letra, es decir, que entren las letras y sus autores detrás de la letra, porque detrás de la autoría siempre está detrás de la letra, no delante de la letra. Esa es mi posición. Ahora, eso no quiere decir que si las chicas quieren hacer organización, y me parece muy bien, pero el horizonte yo creo que tiene que estar en democratizar la letra, no los cuerpos de los autores. Uh-huh. Esa es mi...
Vamos a hacer una segunda pausa musical. Esto es Come Over de The Internet.
My dirty mind. t-shirt, designer jeans. You got me open, filled with emotion, living in ecstasy. Just want you next to me. I'll bring the champagne. Don't turn me down, babe. We can play Simon Says. We'll watch TV in bed. Wake with the sunrise. Sleeping is alright. Ain't even gotta say.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la escritora Diamela Altit. Sin ir más lejos y un poco retomando lo que mencionaba Diamela hace un rato, ella recién es la quinta galardonada con el Premio Nacional de Literatura, en un premio que se instituyó en el año 1942 en nuestro país, así que algo hay que decir en ese sentido. Diamela, tú haces clases en la Universidad de Nueva York, y durante mucho tiempo hiciste clases en la UTEM, en Chile. ¿Ves algún interés al interior de la academia por cambiar los currículum de las universidades, repensar los cánones, incorporar a las mujeres, de alguna manera incorporar también las demandas de una sociedad que puja en ese sentido?
Mira, pienso que no, porque en general las universidades son, más allá de cierto espacio, son bastante conservadoras, ¿no? Están ahí para conservar, sostener, mantener, pero no hay que pedirle peras al olmo. Son las estudiantes las que tienen que cambiar los currículums. No hay que esperar que la universidad lo cambie, porque no tiene por qué hacerlo. Uh-huh. Esa es una tarea que le corresponde a las estudiantes. El caso de Nueva York es distinto. ¿En qué sentido? En el sentido que en términos de derechos ellos han avanzado bastante, porque el feminismo liberal tiene un espacio, tiene un espacio, ha ganado espacio, y son esos espacios indiscutibles, especialmente en Nueva York, que es una isla, ¿no? Literalmente una isla, en el sentido que son más son demócratas, ¿no? Pero son liberales. Pero claro, ahí no hay que mover el sistema y el capital, ¿no? Hay ciertas universidades que son de élite y la élite se reproduce a sí misma en estas universidades, pero en términos claros de derecho, por supuesto, están bastante más... han conseguido bastante más derechos que lo que están luchando en Chile. Ahora, lo que a mí me parece clave es cambiar el currículum, hacia un currículum no sexista, pero eso sinceramente le corresponde a las estudiantes seguir luchando por eso. A las jóvenes, sobre todo a las profesoras jóvenes, eso tiene que cambiar. La universidad no va a cambiar nada, pero tiene por qué hacerlo.
Como tantas otras revoluciones que, por supuesto, no son impulsadas desde las instituciones, no, sino por quienes necesitan que esas instituciones cambien.
No hay que idealizar a las instituciones, aunque sean muy, muy importantes. Hay que hacer la pregunta a los estudiantes, a las, en este caso, a las estudiantes, que yo creo que esa es la gran, gran tarea que tienen. Porque sería un punto de cambio, no todo el cambio, un punto interesante de cambio desde mi perspectiva.
Pasando a otro tema, tú perteneciste a un periodo de efervescencia cultural que se dio durante la dictadura, una época en que existía el CADA, el Colectivo de Acciones de Arte, del que fuiste parte, y otros grupos y asociaciones que se dedicaron a pensar y a cuestionar las relaciones entre arte y política, arte y sociedad. Esta quizá es una pregunta un poco amplia, pero ¿qué opinión tienes de la escena cultural chilena contemporánea? O sea, no sé si crees que están pasando cosas interesantes que te interesen a ti en particular, autores o artistas que estén haciendo cosas que te parezcan importantes.
Bueno, estuve justamente la semana pasada en una presentación de un libro de una editorial cartonera. El libro era, bueno, por supuesto, artesanal, hecho a mano, cartón, material, todo reciclado, pero no en el sentido de una moda tonta, ¿me entiendes?, de reciclaje como moda y como... lleva un nivel cursi. No, este era verdaderamente una editorial muy interesante, donde era impulsada por sus responsables de una manera intensa e inclaudicable, ¿eh? Sacar textos riesgosos, sin esperar a cambio ni enriquecimiento, ni creer que iban a dar vuelta el mundo.
Y con muy poco tiraje también.
Sí, pero insertándose en el mundo, ¿no? Entonces ahí ves tú estos colectivos, porque era un colectivo, porque hacía esto en funciones. Lo que pasa es que estos colectivos hoy están totalmente tapados por las circunstancias, pues no hay medios de comunicación, hay poca revista cultural, la revista cultural cubre en general lo que cubre los medios impresos. Entonces, a mí me parece que hay cosas, pero que lo que es difícil llegar a ellas, porque están todos los canales obturados y solo, en este caso, llegué a esta editorial, que es colectiva, porque una poeta que es amiga mía le habían publicado un texto, si no, no habría llegado nunca. Y, por supuesto, era una cosa pequeña, que siempre han sido los espacios más interesantes para urdir, ¿no? Para empezar algo que crezca. Entonces, hay. Y por supuesto hay otro grupo que está más pensando en términos de winner y de loser, ganadores y perdedores, que a mí me parece menos interesante, ¿no? Lo que más me interesa siempre la cultura como una zona de interrogación y de riesgo.
Diamela, a propósito de escena cultural, y ya muy breve porque se nos acaba el tiempo lamentablemente, ¿qué opinas del rescate de la figura y obra de Pedro Lemebel en los últimos años? Hace un par de semanas en este mismo programa el periodista Oscar Contardo nos contaba que estaba trabajando en una biografía de Pedro Lemebel, han salido también documentales. ¿Qué opinas sobre este rescate de la figura que se está haciendo actualmente?
Mira, me parece que yo conocí bastante a Pedro porque fuimos caminamos juntos en culturalmente, ¿no? Me parece que siempre Pedro se paró en el lado correcto de la realidad, ¿no? Y eso es valioso. Él no claudicó nunca, fue muy, muy fiel a sí mismo. Y yo pienso que Pedro era Pedro porque Pedro tenía eso performático, que trabajó mucho con audiencia a las cuales él seducía. Entonces Pedro no fue solamente un escritor, sino un performer, que generó, digamos, un público. Tenía su público que lo adoraba y lo seguía fielmente. Entonces me parece muy bien que su muerte no haya detenido este ímpetu fan de sus fans, ¿no? Que sigan los fans, que sigan los fans, porque Pedro sí tenía una posición, bueno, de izquierda. Él no comulgaba tampoco con toda la escala de derechos que se pedía, por ejemplo, no estaba de acuerdo con el matrimonio, me parecía latoso. Y no, para él no todo lo gay era igual. Él era clasista, él era bastante clasista, es decir, él se sentía en un lado de la sociedad vulnerable. Eso es lo que él, y por lo tanto no le interesó nunca la burguesía. En ese sentido hablo de clasismo, ¿no? Él se ponía en su lugar. Entonces, me parece interesante que Pedro sea analizado, y hay que ver cómo lo analizan, cuál es el cuerpo que le dan. Porque estuve yo precisamente, salió un libro en Argentina y me pidió que lo presentaran.
El de Gonzalo León.
Sí.
Le me ve el oral.
Sí. Lo presenté, pero sus también presentadores duplicaban un poco a Pedro, ¿ya? Eran como, eran chicos gay, pero que lo representaban, hacía una representación de Pedro. Yo creo que hay que abrir a más Pedros, cada cual en su, con su imaginario. Hay que expandir ese imaginario de Pedro, me parece muy bien.
Quisiéramos agradecerle a Diamela El Tit por esta muy interesante conversación y por la suerte que hemos tenido de poder conversar con ella este viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias, Diamela, y muchas gracias también a todos y todas ustedes por escucharnos nuevamente esta semana. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.